investigaciones que están a cargo del fiscal Fernando Cartaceña. Nosotros estamos en comunicación telefónica ahora con el presidente del tribunal que condenó a Martínez Poch. Ayer estamos con el doctor Juan José Ruiz. Buen día, doctor. Enrique Russo lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, doctor. Manda.
Bien, bien. Usted, bueno, después de una larga jornada de debate, me imagino que estará todavía un poco cansado, pero...
Agotadoras.
Pero realmente teníamos mucho interés en hablar con usted porque sabemos que primero que fue el que votó, el que realizó todos los fundamentos sobre estas cuestiones diversas que se han ventilado en el juicio, realmente en algunos aspectos horrorosas, inimaginables, un juicio que tuvo de todo. Sí. Así que, bueno, queríamos primero que nos explique un poco los hechos en sí, ¿no? Si usted puede hacernos una especie de descripción, ¿no? Porque acá se han juzgado varios hechos.
Claro. Yo empiezo en la sentencia a valorar el hecho de Vanessa Rial, porque es el que dio inicio a la causa. Después se van acoplando, se acoplaron las hijas y como desprendimiento de esta causa también tenemos algunas denuncias que, bueno, ahora van a ser motivo de investigación, ¿no? Por parte de exparejas de Martínez Poch. Pero, en definitiva, bueno, en cuanto a Vanessa Rial, todo lo que ella venía diciendo se pudo comprobar, o sea, dijo la verdad en todo momento, ¿no? Y eso estaba también avalado por las pericias psiquiátricas y psicológicas que se le hicieron, las pericias médicas también. Y bueno, eso fue lo que tuvimos en cuenta en el caso de ella para llevar un veredicto condenatorio. En el caso de las hijas también, las secuelas psicológicas, el daño psicológico y las pericias psiquiátricas afirman de que las dos presentan evidentes daños o síntomas de haber sido abusadas. Y en el caso de una de las hijas, la mayor, todavía no se puede determinar la graduación del daño porque no ha podido superar con el tratamiento, a pesar de los años que pasaron, esta circunstancia, ¿no?
Recuerdo durante el debate que declararon expertos en psicología y en psiquiatría, ellos afirmaron que en el caso, por ejemplo, de Vanessa, padecía de una afección crónica que sí. Iba a tener de por vida, ¿no?
Sí. El daño que causó este ser siniestro es de por vida en el caso de Vanessa. Y bueno, de las hijas todavía sigue. No se sabe cómo va a terminar. Es un final abierto en ese sentido, ¿no? Pero sí, no, la verdad que es incalificable.
Ustedes también en el fallo, le digo ustedes porque, bueno, sí. En este juicio también el tribunal fue integrado por las doctoras sí. Carmen Palacios y María Isabel Martí Arena. Tuvieron también muy en cuenta toda la legislación vigente en materia, bueno, defensa de los derechos de la mujer y derechos del niño, ¿no?
Sí. A ver, si uno lee la ley de violencia de género, como las distintas convenciones que hay sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se conoce como Convención de Belén do Pará, son todas, son tratados y leyes meramente declarativas, es decir, dicen lo que no debe ser, no se debe pegar a una mujer, no se debe hacer esto, no se debe hacer lo otro. Pero al momento de aplicar una sanción para aquel que comete estos hechos no dice nada, o sea, es meramente declarativa. Entonces, yo digo en el fallo, lo mismo sucede con la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Que es clara en el sentido que el artículo 19 dice incluido el abuso sexual mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, que era el caso precisamente, ¿no? Como no establecen una sanción, lo que hago yo es ingreso, y esto sí es lo novedoso del fallo, ingreso por primera vez la ley de violencia de género al tratar la graduación de la pena en los términos del artículo 40 y 41 del Código Penal. Entonces digo que en base a estos tratados me encuentro habilitado a dictar una pena mayor, porque si no el Estado argentino incurriría en una falta, porque dice lo que no se debe hacer, pero en ningún momento aplica una sanción. Entonces, en base a eso, es lo que tomo como argumento para elevar la pena a Martínez Pocho.
Muy bien. Y aquí, bueno, la fiscal había, Florencia Budiño, había pedido 40 años de prisión. Usted ayer en el fallo explica detalladamente por qué no se puede aplicar esa pena tan elevada y le aplican, bueno, al principio de la ley más benigna, ¿no?
Sí, acá el problema fue el concurso. Cuando uno tiene varios delitos, los tiene que concursar. Es decir, tiene que ir sumando las penas de los distintos delitos que tiene o de las distintas calificaciones legales y llegar más o menos a un monto de pena, ¿verdad? Entonces, en base a eso, hoy por hoy, en 2016, el máximo de pena de prisión temporal es de 50 años. Pero, como un hecho, data del año 2002, me vi obligado a cambiar esa pena. ¿Por qué? Porque justamente lo que modifica es el artículo 55. Y en esa época decía que se tenía que tener en cuenta el máximo de la especie. El máximo de la especie, estamos hablando de prisión, ¿verdad?
Sí.
Estaba dado por el artículo 227 ter del Código Penal, que establecía que a cualquier delito se le podía sumar la mitad del mínimo y la mitad del máximo. Entonces, lo que hice yo fue buscar cuál era la pena más grave para una pena temporal en el año 2002, que era el homicidio, de 25 años. Le sumé la mitad, o sea, la mitad de 25 son 12 años y medio, y eso me dio 37 años y 6 meses como techo para poder aplicarle a estos delitos que, lamentablemente, o lo beneficiaron a Martínez Pocho, ¿sí? Usted sabe que en un debate oral el tribunal no está atado al pedido de prueba fiscal, es decir, el fiscal puede pedir una pena, pero si el tribunal quiere darle más pena, lo puede hacer. No es como el juicio abreviado donde el juez está limitado. En el caso del debate no tiene limitación. En un momento nosotros habíamos sopesado la posibilidad de incrementar la pena, incluso que había pedido la fiscal. Pero cuando yo noto esta circunstancia, le digo a mis colegas, miren, no podemos hacer esto por tal y cual motivo, no por las razones que estoy explicando. Entonces, bueno, votamos por la pena de 37 años.
Doctor Juan José Ruiz, bueno, le recordamos a nuestros oyentes, ¿no? Es el presidente del Tribunal en lo Criminal 1 de La Plata que ayer condenó a Cristian Martínez Poch a 37 años de prisión. Le queremos pedir, doctor, si es tan amable de aguantarnos ahí en línea.
Sí.
Nos vamos a unos avisos y después continuamos. Me gustaría que nos explique un poco cómo vio usted ayer la reacción esta del imputado al final del juicio.
Bueno, ¿no? ¿Cómo
así
no?
Que hacemos una pausa y seguimos.
Bueno, lo espero.
La Redonda 100.3, la radio de tu vida.
ANFA Salud, el sistema de salud de los farmacéuticos, ahora abierta para toda la comunidad. Le ofrece planes a su alcance, con cobertura a nivel nacional, libre elección de prestadores y alta complejidad. ANFA Salud, consúltenos o solicite promotor al 0800-333-7500. Desde 1978, en Salud ANFA, responde.
Rider Jeans hace descuentos sin hacer cuentos. Últimos días.
¡No te lo pierdas!
Riders Jeans, también Riders Juniors, de 8 a 16 años. Calle 47, número 609, entre 7 y 8.
¡Cartonazo vacante! Se viene un pozo acumulado de 60 mil pesos. El pozo de 30 mil pesos quedó vacante. Y la próxima semana se jugará por 60 mil pesos. ¡No se lo pierda! Con el día del viernes, pida la tarjeta a su vendedor y gane con el cartonazo.
1, 2, 3, hit it, boy.
Muy bien, seguimos en Justicia en Primera, tratando el tema del día, ¿no? Esta condena ejemplar dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata contra Cristian Martínez Poch, de 37 años de prisión. Estamos en comunicación telefónica con el presidente de ese tribunal, con el doctor Juan José Ruiz. Le agradecemos mucho la espera, doctor.
Por favor.
Le contaba, bueno, ayer cuando se exigió el veredicto condenatorio, hubo una reacción por parte del imputado, hizo gestos, se mostró hasta una parte sonriente, ¿no? Queríamos tener su impresión sobre esta reacción del imputado.
Bueno, entiendo que la reacción del imputado fue hacia el público, ¿no? No hacia el tribunal. Pero, de todas maneras, yo creo que no hace más que confirmar la sentencia. O sea, cumplió en un todo con lo que se decía en los informes psiquiátricos y psicológicos, ¿no? Que era un provocador, que era un manipulador. Usted recordará un hecho que también tuvo trascendencia, cuando intentó en cierta forma manipular al tribunal, ¿no? Diciéndole que no, se dirigió hacia mí diciéndome que no me riera, yo en ningún momento me estaba riendo. Y eso pasaba cuando uno dejaba de prestar la atención. O sea, el informe psicológico decía que él quería acaparar la atención en todo momento. Cuando a él no se le prestaba atención, entonces tenía reacciones violentas. Y esto, en cierta forma, se reflejó ayer también, ¿no? Porque es una forma más de llamar la atención ante... La verdad que es la primera vez que veo un imputado. Uno generalmente ve al imputado en el momento de la sentencia que agacha la cabeza, muestra un remordimiento. En este caso no se ve nada de eso.
Al contrario. O en el caso del inocente que reacciona mal, pero contra el tribunal. Como dice usted, él reaccionó contra el público, ¿no? Fue contra usted.
No. Por eso le digo, no hace más que confirmar la sentencia.
Ese tema me gustaría también hablarlo con usted. En la defensa, a cargo del doctor Martín Cerolini, que bueno, estamos intentando también hacer una comunicación telefónica con él para tener su opinión, planteó la inimputabilidad, es decir, que el hombre padece un trastorno que le impidió dirigir sus actos, poder conocer lo que estaba haciendo, y esto, bueno, fue rechazado por el tribunal. Y acá la pregunta es, bueno, él es un psicópata, pero ¿esto alcanza para que sea declarado inimputable en juicio?
No alcanza, y de hecho, bueno, fue lo que tuvimos en cuenta, ¿no? El tema es el siguiente: hay una opinión minoritaria dentro de las ciencias psiquiátricas que toman al psicópata como una persona que puede ser inimputable porque no puede actuar de otra manera, ¿no? Sin embargo, esa opinión es un 20%. El 80% restante de los profesionales de la salud en ese punto afirman que el psicópata entiende todo lo que está haciendo. Es así porque es así. Y bueno, justamente otro punto esencial en esto es, y ahí sí coinciden todos, es que hay que analizar al psicópata en cada caso en particular. Y en este caso en particular, la pericia fue contundente, porque eso era uno de los puntos que se pedía en la pericia, que determine si podía o no comprender lo que estaba haciendo. Y la pericia psiquiátrica, dos médicos que la hicieron, fueron terminantes, podía comprender perfectamente lo que estaba haciendo. Entonces, en base a eso, y en base a las conductas que tenía después de cometer cada hecho el imputado, por ejemplo... Yo de esto más o menos lo puse de ejemplo ayer cuando hacía un resumen de la sentencia, pero cada vez que golpeaba a una pareja, él, cuando estaba con las hijas, y esto lo relataban las dos hijas en el debate, hacía que las chicas le pegaran a él para que le quedaran marcas y así justificar como que había habido una pelea matrimonial o que había sido un problema de parejas, todo para cubrir la violencia hacia las mujeres. Lo mismo hizo con Vanessa Real. Ustedes se recordaron no solo por lo que dijo Vanessa en el debate, sino por lo que dice la vecina Costa, que la vio, que después de darle la feroz golpiza que le dio el 6 de septiembre, la puso en una bañadera, la lavó con lavandina y usó otro desinfectante para cubrir justamente las heridas. Mientras él, en cierta forma, se golpeaba y contraía y todo eso. Eso fue relatado por la vecina. O sea, siempre siguió el mismo patrón de conducta, ¿no? Y entonces, una persona...
Esto es una clara muestra de que comprendía lo que estaba haciendo, esas maniobras.
Sino que estaba haciendo maniobras para, eventualmente, ante una denuncia, eludir la acción de la justicia. Entonces, esto es lo que yo tomo más allá del categórico informe psiquiátrico, lo tomo como fundamento para decir, no está loco.
¿Y que le corresponde una pena?
¿Y que le corresponde?
Una pena. A él le dieron, 37 años, vamos a hablar de supuesto, ¿no? Que esto quede firme en instancias superiores, con esta pena de 37 años. ¿Cuándo él estaría en condiciones de recuperar la libertad? ¿Qué tiempo tiene que estar efectivo en la cárcel para acceder a algún beneficio, ¿no? Porque, la pena es de 37 años de cumplimiento efectivo, pero hay beneficios.
Está condicional en 37 años, creo que sería más o menos, estoy sacando la cuenta así.
Las dos terceras partes.
Las dos terceras partes sería, creo que 24 años y medio, una cosa así.
Sí.
Lo que pasa es que él va a recuperar, en realidad no es que recupera la libertad, sino que puede, llegado el caso, pedir una prisión domiciliaria cuando cumpla 70 años, porque esto
también
está contemplado en el código. Entonces,
primero va
a obtener una, si se dan los recaudos, estamos siempre hablando en el supuesto que se dé todo, ¿no?
Sí.
Va a los 70 años, va a obtener una prisión domiciliaria antes que la libertad condicional, que la libertad condicional la va a cumplir cuando tenga 78, por ahí.
Claro.
O sea,
y después, creo que a la mitad de la pena también puede solicitar salidas transitorias, alguna salida laboral, que podría acceder.
No, eso no sé, eso va a depender del criterio del tribunal o del juez que esté en ese momento, ¿no?
Claro, del juez de ejecución.
Ya eso es. Cuando quede firme la sentencia, está el juez de ejecución.
Pero entonces, podría recuperar la libertad a los 70, en realidad, hacer un arresto domiciliario.
No recupera la libertad.
No. Tener un arresto domiciliario. Salir de la cárcel, para hablar con propiedad.
A los 70 años, pero queda detenido en su
casa.
Si llega a violar alguna de las restricciones, vuelve a la cárcel.
Vuelve a la cárcel. Y a la vez, a los 70 años...
Y 8 años más o menos, puede pedir la libertad condicional.
La libertad condicional.
Pero estamos hablando de una edad bastante avanzada, ¿no? Hay que ver si vive para ese entonces.
Sí, usted en otros fallos, que también, demuestran esto... Es por mi cuenta, ¿no? Un juez de perfil duro, ¿no? De aplicarle severas penas, y hay casos, que han sido de dominio público, ¿no? Por ejemplo, el de este ciudadano peruano, que recibió una pena superior, y usted toma como agravante su condición de extranjero, que generó toda una polémica, hasta una denuncia. Pero usted tiene ese perfil y tiene un criterio también hacia los derechos de las víctimas, ¿no?
Exactamente. Yo me considero, a ver si lo puedo decir así, un juez que está al lado de la gente. O sea, defiendo los derechos de la víctima por sobre todas las cosas, porque yo creo que la víctima merece un mayor respeto dentro del proceso penal. Acá se habla mucho de jueces garantistas, mal llamados jueces garantistas, porque todos los jueces somos garantistas.
Claro, todos tienen que respetar las garantías del proceso.
Si no garantizo
la defensa en juicio, ¿no?
Al éxito de los derechos, termino preso yo. Entonces, todos los jueces somos garantistas. Estos que se hacen llamar garantistas, desde mi óptica, claro está, yo los considero que son simpatizantes de los reos, ¿no? Entonces, en contrario a eso, yo considero que soy un juez de... que está por la gente, para la gente. Y ser respetuoso de los derechos que tiene que tener la víctima en el proceso penal. Por eso ayer me tomé la molestia, sobre todo, usted lo pudo ver, de explicarle a la víctima por qué no le podía dar la pena que pedía la señora agente fiscal. O sea, me pareció que era hasta obligatorio dar mis fundamentos y decirle, mire, no puedo hacer lo que me pidieron por tal y cual motivo. Y de hecho está que la víctima lo terminó agradeciendo esto, ¿no?
Sí, es algo que, para destacar, y es inusual en un juicio oral que se dé esta circunstancia, ¿no? De un juez, primero leyendo y explicando conceptos detallados de la sentencia y del veredicto, y dando las explicaciones del caso, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, el tribunal, hace leer por secretaría, se lee, o la parte resolutiva,
claro,
y listo, esto ha terminado, fue tomado muy bien.
Primero y principal, a ver, que entienda la gente una cosa, porque si no va a quedar como que uno quiso salir leyendo el fallo. El fallo tiene 200 carillas. Si nosotros nos poníamos a leer las 200 carillas como corresponde, nos hubiera llevado 3 o 4 horas. ¿sí? Por eso ni bien empieza la lectura, yo le pido permiso a la defensa y a todas las partes, incluso al imputado, si podía hacer esta especie de lectura sui generis, resumida, porque en realidad a la gente lo que le interesaba era la sentencia.
Seguro, y esto fue aceptado por las partes.
Esto fue aceptado y avalado por todas las partes, entonces bueno, leí lo principal y expliqué lo que consideraba principal. Pero lo que pasó ayer, yo creo, si me permite, doctor.
Sí, cómo no.
Es un llamado a la atención a la justicia, porque yo no recuerdo, no sé usted, y esto lo digo con cierta vergüenza, quiero aclararlo, ¿no? Yo no recuerdo que una víctima fuera a abrazar a un juez. Entonces, eso está demostrando el vacío legal que tenemos o la necesidad que tiene la gente de que se haga justicia y sí, que se respete a la víctima.
Sí, inclusive el padre de Vanessa fue uno de los primeros en pararse en la sala y empezar a aplaudir y bueno, también, y agradecer nosotros, también, ¿no?, a la justicia.
Sí, sí. O sea, esto demuestra, si los gobernantes no hacen o quieren ignorar lo que pasó, me parece que estamos en problemas, porque yo lo dije en otro fallo también. Cuando la gente se siente respaldada por los jueces y por la justicia, tenemos actos como lo que vimos ayer. Ahora, cuando la gente no se siente respaldada por la justicia, comete actos de justicia por mano propia, y eso nos coloca al borde de la anarquía. Esto yo ya lo vengo denunciando, y usted conoce más o menos mi carrera, en otros fallos. Entonces, sí. Es importante que se haga una lectura de lo que pasó ayer, porque más allá de lo anecdótico, que sí, la víctima salió corriendo a abrazar al juez, está la necesidad, porque esto es como una persona que está en el medio del desierto a punto de morir de sed y ve a una persona que le da un vaso de agua y le dice gracias por el agua, me salvaste la vida. Bueno, eso es más o menos lo que pasó ayer, pero esto demuestra la necesidad que tiene la sociedad de que haya jueces que las escuchen, que escuchen a las víctimas. Ese es mi principal objetivo en todos los fallos, decir a la víctima, demostrarle a la víctima que la estoy respetando como persona, como ser humano, y no estoy defendiendo delincuentes.
Le reiteramos a nuestros oyentes que estamos hablando con el juez Juan José Ruiz, que es el presidente del tribunal que condenó ayer a Cristian Martínez Poch. Realmente muy interesante todo lo que usted comenta, y lo saco un poco del sí. tema en sí de este juicio. Hablando de esto de los derechos de la víctima, ¿usted cree que también se debería acompañar un poco un cambio de legislación? Porque hoy estamos hablando, por ejemplo, se aplica a favor del imputado, bueno, la ley más benigna,
sí.
El beneficio de la duda,
sí.
y en favor de la víctima no se ve mucho. No,
lo que pasa que, a ver, yo tengo mi postura, obviamente, en esto, yo ya lo he dicho en otras notas periodísticas también. Si usted lee la Declaración de los Derechos Humanos, en los considerandos, o sea, en el preámbulo mismo, dice, estos derechos son para todos los miembros de la familia humana, ¿sí? Es decir, salvo que estemos hablando de un extraterrestre, todas las personas tenemos derechos humanos. Eso es la conclusión que se puede sacar cualquiera, ¿verdad? Pero acá se ha hecho una interpretación malsana de los derechos humanos, en el sentido de que aparentemente los únicos que tienen derechos humanos son los delincuentes y los subversivos. Entonces, es tiempo de que empecemos a valorar a la víctima como ser humano, porque es un ser humano, y tiene los mismos o más derechos que los imputados. Le voy a poner un ejemplo que es muy claro en este sentido. El artículo 41 del Código Penal, el artículo 41, obliga a los jueces a hacer el visu del delincuente cuando tiene que tomar alguna decisión, ¿verdad? Le tiene que dar una excarcelación, le tiene que dar libertad condicional, etcétera, etcétera.
El visu es tenerlo presente.
Tenerlo presente y preguntarle ciertas circunstancias personales. Que, por ejemplo, ¿qué te llevó a delinquir? ¿Por qué hiciste esto? ¿De qué vivías? Esa misma obligación, el artículo 41, la contempla para la víctima.
Sí. Entonces, y en la práctica no
se dice. En la práctica ningún juez la aplica. En un debate, no fue en este, yo tengo la costumbre de hacer el visu en el mismo debate, porque ya que tengo a la víctima ahí, le pregunto, bueno, ¿en qué afectó esto, señora, en qué le afectó esto su vida? ¿Qué cambió en su vida? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Entonces un defensor me dice, no, doctor, me opongo. Le digo, no, no se oponga, porque esto es una obligación legal que tengo yo como juez de hacer el viso a la víctima.
Claro.
Si
esto cuando, no se ve.
Claro, cuando yo le contesto así, veo que el abogado empieza a buscar el artículo 41 del Código Penal, y cuando terminó el debate me dice, discúlpeme, doctor, no sabía que existía ese artículo. Pero ese artículo tiene más de 30 años, muchacho. Entonces, hagamos cumplir los derechos y garantías para todos. Yo no digo que estemos...
Agarren los libros.
Claro. No, no sé si agarren los libros. Lo que pasa es que acá hubo una doctrina malsana, yo le digo, de estos mal llamados garantistas, que lo único que garantizaron fue el desorden que estamos viviendo ahora, ¿no? Y es necesario que los jueces cambiemos, que seamos jueces de la gente, que estemos... que al imputado, esto no implica que al imputado no le demos las garantías, ¿se entiende? Nosotros tenemos que garantizar todos los derechos que da la Constitución y las leyes al imputado. Pero una vez que un juez lo considera o lo encuentra culpable, la única garantía que le queda es ir preso.
¿Está,
¿está claro esto?
Sí, sí.
Entonces, y a la víctima, de alguna forma, hay que repararle esto. Porque usted fíjese, vamos a la ley de violencia de género. En la ley de violencia de género se contempla decir que la mujer denuncia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde va la mujer que sufre maltrato por parte del esposo? Si no tiene un familiar o un amigo que la reciba, no tiene lugar donde ir. Entonces, porque si no tiene que volver al hogar donde la están maltratando. Entonces, el Estado debe brindarle un lugar donde pueda tener cobijo, ¿me entiende? Porque si no, esa ley es una ley muerta, puramente declarativa, que a los fines prácticos no soluciona nada. ¿Se entiende?
Sí, sí, perfectamente. Doctor Juan José Ruiz,